Hola a todos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Ya funciona? Sí, sí, espero que estén súper bien a todos. Bienvenidos a este Instagram Live que es, hoy se va a tratar sobre los mitos y realidades sobre ser médico en Alemania, ¿ok? Así que pues va a estar súper padre el tema. Les voy a platicar sobre cinco mitos y realidades y pues va a estar súper padre. Gracias a todos los que ya están llegando, ya los vi. Camila, Martín, Liz, ¿quién más? Manel, sí, muy bien, pues gracias, gracias. Gracias a todos los que están llegando, pues ya ven aquí, ahora estoy diario cargando aquí a Melania todo el tiempo. Sí, así que pero bueno, todo bien. Al rato va a ser la hora de la cena, ni modo. Y muy bien, pues miren, ya preparé como siempre, ahora sí, mis diapositivas, ya ven. Para que quede todavía más padre, déjenme ver cómo las empiezo a poner. Sí, mira, aquí está Morelli diciendo que qué bella, sí. Ahorita que no está llorando, ¿verdad? Muy bien, entonces ya saben, con mucho gusto, aparte pueden escribir sus preguntas a Marianne, súper bien, para contarles sobre, para responderles, ¿ok? Me escriben todas sus preguntas. Ah, ya me acordé, déjenme decirles algo. Aquí abajito hay un... Mito 1, no, ¿dónde quedó? Aquí abajito, aquí está, ¡woo! Ya salió, ah, ¿verdad? Súper moderno, mitos y realidades de médicos en Alemania, o sobre ejercer como médico en Alemania, sí. Y miren, aquí abajo, si tienen amigos médicos que pueden estar interesados en el tema, aquí abajo hay un, entre el signo de interrogación y los dos monitos, hay un, ya descubrí que es avión, porque no sabía que era, es como un medio triangulito y medio raro. Si le pican ahí, se lo pueden mandar a amigos que estén interesados. Muy bien, el video. Ajá, entonces, súper bien. Bueno, pues voy a empezar a platicarles un poquito sobre esto. Son mitos y realidades. Pueden escribirme qué preguntas así tienen sobre, ajá, sobre mitos que hayan escuchado, ¿verdad? Que siempre hay historias raras, así que para respondérselas. Y bueno, vamos a ver entonces cuál es el primer mito o realidad. Está aquí. Sí, ahí está el primer mito o realidad. Me dicen ustedes si creen que es mito o realidad, que sí es suficiente hablar inglés. Ajá, muchísimos, muchísimos, muchísimos colegas me preguntan eso por inbox. Me preguntan, oye, pero ya sé hablar inglés súper bien. Tengo el TOEFL, como se llame, y ya hablo súper bien inglés. A ver, ¿puedo trabajar en Alemania con solo con nivel de inglés? ¿Qué opinan? A ver, quiero ver quién me contesta primero. ¿Qué opinan? ¿Es un mito o una realidad que es suficiente hablar inglés para poder trabajar en Alemania? A ver, estoy esperando al primero que me diga. No, muy bien, Patty ya dijo, no, no es suficiente. Sí, o sea, entonces esto es un mito, ¿verdad? No, digo, más bien, sí es una realidad. No, perdón, es un mito, sí. O sea, la realidad es que no es suficiente hablar inglés, exacto, esa es la realidad. Sí, hay que hablar alemán, eso es lo correcto, muy bien, ya los vi a todos respondiendo. Exacto, hay que hablar alemán, esa es la realidad. ¿Por qué? Pues porque los pacientes hablan alemán, obvio, ¿verdad? O sea, imagínense bueno, yo soy de México, en México hablándole en inglés a las personas en el hospital, ¿no? Pues nadie me va a entender, ¿verdad? Los pacientes, ninguno me va a entender. Y quién sabe si las enfermeras me entiendan, o sea, no hay de otra, sino hay que aprender alemán. Así que esto es, a veces que hay colegas que hacen maestrías o yo que sé, cosas en inglés, lo que sea, pero bueno, para ejercer como médico hay que hablar alemán, hay que hablar alemán, exacto, y ya pusieron por acá, o sea, mínimo hay que tener B2, ajá, mínimo hay que tener B2, ideal es C1, es más, hay que ver que el Bundesland no pida C1 porque luego eso cambian sus reglas a cada rato, ¿verdad? Así que hay que investigar siempre que no las cambien al momento, pero bueno, en general normalmente aceptan B2 y por eso luego hay dos exámenes, ¿verdad? Hay dos exámenes, que es el de la Fachsprachprüfung, que es el primer examen para homologar es el de la Fachsprachprüfung, que es sobre alemán médico, o sea, solamente el alemán que hay que hablar en el hospital, ajá. O sea, el alemán para hacer la anamnesis, el alemán para preguntarle al paciente dónde le duele, de qué color es su vómito, cómo hizo del baño hoy, todo eso hay que preguntarle en alemán. Bueno, ese es el examen de alemán médico, ajá. Ya saben, yo tengo mis cursos online para esa prueba exactamente. Y además, el segundo examen para la homologación para poder trabajar es la Kenntnisprüfung, que es para ya obtener ahora sí la aprobación, que es como el título alemán, ¿sí? Y ese sobre conocimientos médicos en alemán, ajá. Es más, ahorita se acaba de abrir un curso nuevo, especialmente para médicos que se están preparando para la Kenntnisprüfung, y ese es un curso en, no es grabado, sino que es en vivo. Vamos a participar diferentes médicos, yo voy a enseñar medicina interna, obviamente no voy a hablar de cirugía, y bueno, son diferentes médicos. Bueno, entonces ese curso es para pasar el segundo examen de la homologación, así que exactamente eso es un mito, que es suficiente hablar inglés, hay que hablar alemán, obviamente. Muy bien, vamos a ver el siguiente mito. A ver, voy a ver, ¿alguien hizo una pregunta? Ah, no, era otra cosa. Muy bien, pueden escribirme sus preguntas si tienen alguna. Vamos a ver la siguiente diapositiva. A ver, ¿qué otro mito se imaginan? ¿Alguien tiene algún mito que se imagina? Vamos a ver. Bueno, voy a ponerle el segundo. A ver, este es un tema también muy interesante que pone nerviosos a muchos colegas. ¿Es mito o realidad? El currículum y las calificaciones son muy importantes. ¿Qué creen? A ver, díganme, ¿piensan que es un mito o una realidad? A ver, ¿qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? Porque muchos me escriben y me dicen, oye, chin, mi promedio no era muy bueno, que digamos, en la universidad, se van a poner a ver cuánto me saqué de calificaciones, o otros colegas me escriben preocupados también de que, ay, no, pues, chin, yo no tengo ninguna publicación, yo acabo de estudiar, digo, acabo de terminar la especialidad, digo, la carrera de medicina, y me da mucho miedo que diga, no, pues soy un principiante y chin, ¿me dejarán o no? Ajá, muy bien, pues miren, ya vi las primeras respuestas, sí, miren, ya me dijeron acá Ada, Patty, que es un mito, exacto, es un mito. Aquí Eva dice que piensa que es una realidad, ahorita te voy a explicar, Eva, por qué es un mito. Sí, Alexandra también piensa que es una realidad. Miren, en el 99.9% no necesitan un currículum con publicaciones o cosas por el estilo, ¿verdad? Las calificaciones menos, la verdad, no creo que ni siquiera ahí en el Lebenslauf se pongan a ver eso, o sea, no me lo imagino para nada. Les digo 99.9% porque si nadie quiere, si alguien dice, no, pues es que yo quiero trabajar en el área de investigación de tal cosa, en el doctorado, que quieren hacer el protocolo para, qué quimioterapia. Bueno, obviamente tal vez ahí, para esa cosa en específico, sí necesitan a alguien con un super currículum, pero ese es el 99, ese es el 1%, ¿ok? Menos del 1%. Pero en el otro 99%, que es el trabajo normal como médico, o sea, no estoy hablando de investigación o cosas pues más especializadas, sino simplemente trabajar como médico en cirugía, en medicina interna, en nefrología, neurología, neurocirugía, cosas por el estilo, ahí no, por lo general, no importa ni el currículum ni las calificaciones. O sea, las calificaciones, la verdad, sí, no creo que ni al caso. Currículum depende de lo que necesite el hospital. O sea, el hospital cuando un hospital hace un anuncio y dice, a ver, estoy buscando un médico y ahí especifica porque está buscando hizo un anuncio para una oferta de trabajo, y entonces puede ser que diga, no, pues necesito un médico que esté en el Fortgeschrittene, no, ¿cómo lo ponen en el anuncio? Bueno, ya, da igual. Ya está como que avanzada su Weiterbildung, ¿ok? O sea, no está comenzando. Bueno, es estable porque necesitan en ese momento un médico que no llegue como principiante, ¿ok? Porque lo están especificando. Pero si no está especificando nada, entonces en realidad eso no importa. Bueno, pero no sé si eso solamente entra al currículum, eso tal vez sería experiencia. Pero, por ejemplo, yo cuando comencé a trabajar aquí, al principio, pues era una principiante, o sea, yo llegué también saliendo de estudiar medicina, bueno, trabajé como un año en México, pero pues en realidad sí que ustedes digan, ay, que cuánto sabía de urgencias o las cosas que aprendí aquí, pues no, ni al caso. Entonces, a eso me refiero con el currículum, porque si alguien piensa, no, pues tengo que tener experiencia, en realidad no se necesita, al menos que el hospital esté buscando en ese momento específicamente a alguien que ya esté en quinto año, yo qué sé, que ya tenga experiencia, bueno, pero Si se fijan también en el en la gran parte de, de los puestos que necesitan, porque están desesperados todavía por buscar médicos, entonces más bien dicen, miren, con que sepa alemán y sepa y sea un médico motivado, con ganas de aprender, eso es lo que les importa, ¿ok? ¿De qué sirve que alguien tenga doctorado y maestría y no sé qué, si a la mera hora le da miedo hablar y está, se va a una esquina, se esconde porque le da pena y no quiere hablar? Eso es lo que les importa, de verdad. Eso de verdad es tan importante, y yo lo he visto con tantos colegas que entran y se mueren de miedo y pum, no hablan y están ahí escondidos. ¿De qué importa qué importa que alguien tenga un doctorado si le da miedo pues trabajar y yo qué sé, pues ahí convivir con los pacientes y todo, ¿verdad? ¿Me entienden? Sí, pues eso exactamente, pues pasa lo mismo con los hospitales. ¿Y qué iba a decir? Sí, miren, los doctorados. Bueno, aquí muchísimos hacen doctorados siendo estudiantes. Muchos hacen doctorado siendo estudiantes y no, eso no les da, eso no facilita las cosas. Les digo, a menos que estén, yo qué sé, buscando una cosita específica de investigación en ese puesto, de, ok, les digo el 1%. Pero en un trabajo normal como asistencias, si quieren ser OBARs o Shepherds, no lo necesitan, ok. Y bueno, los doctorados, por ejemplo, puede ser que ni siquiera tengan que ver con el tema en el área del que van a trabajar, ¿ok? Por ejemplo, una vez en un hospital donde trabajé había una Oberärztin que era gastroenteróloga y tenía un doctorado y tenía un doctorado y era un doctorado en dislexia. ¿Eso qué tenía que ver con gastroenterología? Nada. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. Yo también conocí también a otra colega que, bueno, ella sí era alemana y estaba en urgencias. Y hizo un doctorado cuando estaba en la universidad y era sobre tumores raros en ginecología. Ajá. ¿Y eso qué tenía que ver con lo que estaba haciendo, con la especialidad que quería? O sea, de verdad, no tiene nada que ver. Entonces, eso es un mito, que el currículum y las calificaciones son muy importantes. Especialmente las calificaciones, olvídense de eso. El currículum, tal vez entra ahí si alguien es especialista o no, que si es mejor ser especialista o médico general. Eso también eso también da igual, o sea, si alguien tiene especialidad, de todas formas hay que pasar por el proceso de homologación normal, de todas formas hay que aprender alemán normal, ¿ok? Y aprobar los dos exámenes, y si alguien es médico general, o sea, que solamente estudió medicina y va a llegar aquí a Alemania, no importa el currículum, depende de lo que esté buscando la experiencia, pues depende de lo que esté buscando el hospital en concreto, pero en él también la gran mayoría no importa para nada eso, así que súper bien. ¿Quién se siente más animado? Porque luego muchos colegas se ponen nerviosos y piensan que, ay, no, tengo que saber, no tengo publicaciones o algo, pero pues no, ¿ok? Miren, aquí muchos piensan que es verdad esto, pero no, en mi opinión no, yo para nada lo he vivido así, ¿ok? Bueno, miren, aquí Eva dice que un buen currículum es lo primero que ven las empresas. Bueno, sí, pero aquí vamos a trabajar en un hospital. Vamos a trabajar en un hospital. Y bueno, currículum, ¿puedes decirme a qué te refieres? Aquí en las cosas de medicina es la experiencia o publicaciones o algo así por el estilo. Entonces, pues depende. Depende de lo que estén buscando. ¿Ok? Si alguien quiere ser OBARS, bueno, obviamente, pues depende qué experiencia tengas, qué tantos estudios has hecho, lo que sea, pero si alguien llega a una Vorstellungsgespräch, a su primer trabajo y dice, no, pues mira, yo no tengo experiencia, pero tengo muchísimas ganas de trabajar y aprender y todo, eso es lo que les va a importar, de verdad, eso es lo que les importa y que de verdad le echen ganas, eso es lo que les interesa. Muy bien, vamos a ver, bueno, vamos a ver, voy a ver esta pregunta que me escribió aquí alguien. Ay, bueno, es de otro tema. Entonces, bueno, voy a seguir con el siguiente mito. Muy bien. Siguiente mito, y luego respondo las preguntas. Ok, vamos a ver el mito número 3 o realidad. Vamos a ver, ¿es mito o realidad? Aprobar la Fachsprachprüfung o la Kenntnisprüfung te asegura el éxito. A ver, respóndame. Ahorita leo sus preguntas, ¿eh? A ver, dígame, ¿piensan que es un mito o una realidad que aprobar la Fachsprachprüfung o la Kenntnisprüfung te asegura el éxito? ¿Sí? Bueno, aprovecho para aquí, Hipatía pregunta que si tiene 35 años aún puede. Claro que sí, 35 años es, uff, aquí la edad ideal. A ver, ¿te asegura el éxito, David? ¿Es sí o no? ¿Qué piensan? Ya porque pasaron la Fachsprachprüfung o la Kenntnisprüfung, ya la libraron. Bueno, pues a medias. Yo diría que no. Aquí para mí esto es un mito. Eso es un mito. ¿Muy bien? ¿Por qué? O sea, es una realidad a medias, Marían. Le respondo aquí a Marían. Sí, miren, es que ¿saben por qué puede ser a medias la realidad? ¿Por qué? Claro, si apruebas la Fachsprachprüfung, obviamente ya puedes trabajar con Berufserlaubnis, ¿sí? Eso ya te hace la vida súper fácil. Ya puedes comenzar a ganar dinero. Si pasas la Kenntnisprüfung, wow, ya te van a dar tu aprobación y ahora sí puedes irte a cualquier estado y lo que sea, ¿verdad? Ya eres oficialmente médico en Alemania. Pero, no, miren, yo conozco muchos colegas, les digo, hacer la especialidad, trabajar en Alemania es como tener un trabajo normal y uno firma un contrato en el hospital, estas son tus obligaciones, un contrato donde te pueden correr y decir, no, pues ya, úscale, ya no queremos que trabajen, o sea, es un contrato de trabajo, ajá, no es como ir a la escuelita, voy a hacer mi especialidad, entonces ya llegué con mi maestro, enséñeme, no, aquí es como, tú entras al hospital a trabajar y tienes que cumplir todas estas obligaciones, y estas son las obligaciones del hospital, por eso recibes un sueldo, y si no haces bien tu trabajo, pues se acabó, ¿no? Y miren, yo conozco, pues les digo que me entero de cosas, aunque no quiera, y mis colegas ahí, expertos en hospitales y que les ayudan, bueno, que saben exactamente cuáles son los hospitales que están buscando médicos y toda la cosa, bueno, pues resulta que hay una estadística muy interesante, que el 30% de los médicos que comienzan a trabajar no les renuevan su contrato, o sea que a los 6 meses le dicen, no, pues ya va, órale, vámonos, se acabó, ya no trabajes aquí. Ah, ¿pero por qué? Muchas razones. No importa que tengan su Fachsprachprüfung, su Kenntnisprüfung, su papel de no, es que de verdad hablo súper bien alemán o en serio, mira, ya tengo mi Fachsprachprüfung, Kenntnisprüfung, todo súper bien. No. ¿Por qué? Porque no saben hablar alemán bien en la vida real. Ajá, y eso se los he dicho muchas veces. ¿Qué tal que si pasó la Fachsprachprüfung de panzazo, verdad? Tuvo suerte y le preguntaron cosas que supo, le cayó bien ahí al Prüfer y ándale, pues pasó el examen, pero en la vida real no sabe hablar bien, o también tuvo suerte en la Kenntnisprüfung, le preguntaron cosas que se sabía, o pues sí, yo que sé, ahí también de panzazo, y a la mera hora, en el hospital no se puede desenvolver el idioma, no saben qué cosa tan difícil puede ser al inicio, especialmente, pues sí, en el hospital, les digo, a veces uno chino entiende lo que dicen las enfermeras rápido al teléfono, y no, luego habla el radiólogo y ya te dice, el paciente tiene, y yo, ching, ¿qué dijo? ¿Qué me dijo que tenía? Eso al inicio es de verdad difícil para la mayoría, al menos para mí sí fue, y pues la mayoría de los colegas con los que platico, pues me cuentan que es algo difícil. Entonces, por eso de verdad, yo les digo, siempre lo que tienen que hacer es aprender el alemán de verdad y no pasar exámenes de panzazo. Miren, dijo Natalie, hablan súper rápido, exacto. Sí, porque es de verdad, y miren, en Latinoamérica no sé por qué se usa tanto para todo, que me den el certificado. No saben cómo me preguntan a mí cuando me dicen, oye, ¿tu curso online me das un certificado? Les digo, claro que te lo doy, con mucho gusto, pero ¿sabes cuándo se van a dar cuenta si sabes hablar alemán o no? En la entrevista de trabajo, cuando estés ahí con el Chefars y le cuentes por qué quieres trabajar en el hospital y te presentes y digas por qué te gusta ahí, por qué quieres esa especialidad, ¡pum! Ahí se van a dar cuenta. Van a decir, oh, si habla bien o no habla bien. Ahí se van a dar cuenta si hablas bien o no. No necesitas sacar tu diploma. Puede ser que tengas C1 y hablas como B1, o al revés, tengas solo un certificado B1, pero hablas muy bien. Eso es la clave, ¿ok? Entonces, no asegura el éxito, claro que no, porque puede ser que el idioma real no sea, pues, muy bien, ¿verdad? Sino que sea, les digo, que aunque tengan C1, sea un nivel B1. Así que, a eso me refiero con eso, ¿ok? O sea, en teoría se asegura el éxito, o sea, no es para como hacerme ahí una, ¿cómo se dirá? Pues una negativa, sino que para que hagan conciencia que es súper importante aprender el idioma, de verdad, porque es lo que hace más difícil todo. Es la única desventaja que tenemos cualquier latino aquí en Alemania en comparación de un alemán, solo es el idioma, ajá, y ya. No, No hay otra, o sea, estoy segura que somos igual de competentes todos, pero solo el idioma es la única traba que tenemos aquí y por eso pues hay que superar esa barrera. Y en cuanto superamos esa barrera del idioma, ya fue todo lo demás, pues ya va súper bien, ¿verdad? Muy bien, Andy dice que interesante, muy acertado, sí. Y Marian dice que sí es cierto. Sí, muy bien. Pues me da mucho gusto. De verdad, entonces échenle muchas ganas al idioma, no se salten pasos. Y sí, aprenda el alemán de la vida real para el hospital. Muy bien. Vamos a ver el mito número 4. Y luego ya voy a responder algunas preguntas, ¿eh? A ver, el mito número 4. Ah, bueno, voy a ver qué dice Natalie. Dice, eso es cierto, doctora, yo tengo el certificado de B1 del Goethe, pero me siento como A2. Sí, 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 suele pasar. Pero qué bueno, Natalie, que te das cuenta, ¿verdad? Porque lo malo es cuando uno se quiere engañar a sí mismo y dice, no, no, pues ya tengo mi certificado B1, ya, pues me vale todo, qué importa, ya, mientras más pronto mejor. Eso es el problema, así que qué bueno que te das cuenta, es normal. Y mientras, no sé dónde vives, Natalie, si estás en Alemania, pero mientras más practiques, pues vas a ver, te va a salir cada vez mejor, ¿verdad? ¿Ok? Y, bueno, vamos a ver. El mito número 4. Ahora sí. ¿Qué piensan de esta? ¿Es mito o realidad que no hay enseñanza? Yo hice un video sobre eso, pero bueno, tal vez alguien no lo vio, mi opinión sobre este tema. ¿Qué opinan? ¿Hay enseñanza o no en Alemania? Porque, al hacer la especialidad, porque, muchos colegas quieren, ¿cómo se dice? Muchos colegas les preocupa mucho ese tema, preguntan como que cuál es el plan de estudios, porque tal vez en su país como que hay un plan así súper súper estructurado para la especialidad y hoy vamos a ver este tema, amiguitos, y en el salón, y el maestro, bueno, maestro médico, y yo ya les he dicho por ahí que no es exactamente así, es simplemente un poco diferente, ajá. Muy bien, ya está diciendo Mariela. Y Ted J dijo que es un mito. Exacto, yo estoy de acuerdo con eso. Para mí es un mito. Ajá. Es un mito que no hay enseñanza. Es solamente un tipo de enseñanza autodidacta. Y eso no significa pum, que te dejan ahí solo. De no, pues me preguntan mucho de cirugía. Oye, pues que te dejan operar solo. Imagínense ahí. Imagínense si es tu primer cirugía. No, pero pues ahí quédate solo. Bye. Nadie te pela ya. O sea, no. No se trata de eso. Más bien es una enseñanza autodidacta. Y les voy a poner el ejemplo, nadie te va a obligar a decir, oye, para mañana quiero que me leas el tema de cómo se trata la disnea aguda. Si por ejemplo, imagínense que llegó un paciente así con disnea aguda y tal vez alguien principiante, bueno, yo qué sé, no sabía qué hacer con el paciente y tal vez se equivocó en algo o preguntó, yo qué sé, ¿no? O se sintió inseguro y le habló al OBARS y le dijo, oye, ¿qué puedo hacer con este paciente? Y ya le dijo, no, pues ponle LASIX, oxígeno, hazle una radiografía de tórax, cosas por el estilo. Bueno, y entonces, tal vez en Latinoamérica estamos acostumbrados a, oye, desgraciado, ¿cómo me andas preguntando cómo se trata un paciente con disnea aguda? Para mañana quiero que me leas el capítulo completo de Harrison de disnea, y si no me lo contestas bien, 10 guardas de castigo. ¿Verdad? Eso es como estamos medio acostumbrados en Latinoamérica. Bueno, aquí no pasa esto. No pasa de esa forma. Obviamente, si alguien nunca aprende, ¿verdad? Y sigue cometiendo los mismos errores, haciendo las mismas preguntas, pues también van a decir, oye, pues ya supéralo, ¿no? Ya tienes que evolucionar, no vas a estar siempre preguntando las mismas cosas, pues también hay un límite. Pero lo que me refiero es que normalmente lo que hacen la mayoría de los alemanes, o por ejemplo yo, era de, no, ya, si yo preguntaba eso, decía, no, no, pues tengo que ponerme a leer ya disnea aguda, porque no puede ser que vaya a volver a preguntar, sobre este tema, qué vergüenza. Entonces mejor lo leo ya porque pues quiero superarme yo. A eso me refiero, nadie te castiga, nadie te regaña, sino que como que da pena, ¿no? Da pena andar preguntando las mismas cosas. Igual, por ejemplo, mientras más uno quiere aprender por uno mismo, más cosas nos van a dejar hacer. Me preguntan mucho de cirugía también, obvio, si tú explicas bien los procedimientos, si te sabes bien la anatomía y cosas por el estilo, cada vez te van a dejar operar más. Yo odio cirugía, entonces pues no, ¿verdad? Y les da risa. Sí, es que a mí me da mucha risa ese tema porque de verdad me acuerdo mucho de los castigos de para mañana me dices eso. Sí, ok. Y otra cosa es, así, el ejemplo es ultrasonido, ¿no? Que era algo que yo sí hacía, al principio, cuando hacían un ultrasonido, porque uno hay que hacerlos aquí en medicina interna, los hacemos los médicos, no los radiólogos, y bueno, yo qué sé, si me decían, oye, pues, llegaba un paciente a urgencias, ¿no? Y tenía dolor abdominal, y yo decía, chin, ya no me acuerdo de los criterios para saber si tenía colecistitis o no, entonces ya me ponía a ver la vesícula y cómo era, ya no me acuerdo, bueno, pues veo rápido en Google, ok, no importa cuántos milímetros tenía que tener de grosor la capa, lo que pasaba era que después de, por ejemplo, haber superado eso, haberle preguntado al OVARS, oye, ¿qué hago con este paciente? Yo me preguntaba, a ver, pues, ¿cómo, qué viste en el ultrasonido? No, pues, no pude ver todavía nada. O sea, esa como que frustración hace que uno diga, no, pues, tengo que volver a checar los criterios de cómo se identifica, bueno, es clínico, obviamente, pero los criterios para ultrasonográficos de colecistitis, por ejemplo. Y, obviamente, mientras más sabe uno, más te dejan hacer cosas, ¿ok? Como uno tiene que hacer los ultrasonidos a sus pacientes, uno tiene que, estoy hablando de los hospitales chicos del primero donde yo trabajé, al principio decía, no, pues tengo que hacerle a este paciente un ultrasonido, uno comienza a hacerlos, o sea, yo empezaba a hacerlos y al principio no, pues no veía nada, ¿verdad? Ponía ahí el Shalkov, como se llama aquí, la cosita del ultrasonido, no entendía nada de lo que veía, pero ya le hablaba al OVARS y ya me decía, ah, mira, pues este es el hígado, aquí están los conductos biliares, mira, este es el DHC, aquí se ve el páncreas, guaraguara. Ok, ¿qué era lo siguiente que yo tenía que hacer para que me dejaran hacer más ultrasonidos, que era algo que yo quería aprender? Bueno, pues obviamente ponerme a leer yo más del ultrasonido para que cuando llegara el OVARS a la próxima, yo le decía, no, mira, ya pude ver esta vía biliar, las vías biliares, mira, ya pude ver la vena linealis, ya pude ver la aorta, ¿ok? Y la vena cava, ya las puedo distinguir, mira. Entonces el OVARS, ah, sí, súper bien, lo haces muy bien. Y así, cada vez te deja más, hasta que confían más en ti, ¿verdad? Y uno mismo también, en los diagnósticos que está haciendo. O sea, pero nadie te va a estar regañando, o sea, al menos no en ningún lugar al que yo fui, porque a mí no me gusta eso. O sea, no se usa eso de castigos y guardias de castigo, eso bueno, ni existe, ¿verdad? O sea, guardias de castigo ni al caso. O sea, es muy diferente la forma de aprender. Y a mí eso me gusta. A mí no me gusta que me estén regañando ni como si fuera de kinder, sino hacerlo porque yo quiero mejorar, ¿ok? Entonces, eso sí es, para mí esto es un mito. No es que no haya enseñanza, sino que es una forma diferente y no es tipo kinder, sino como personas adultas, maduras, así como, bueno, no maduras, adultos, con ganas de superarse, yo diría, ¿verdad? Muy estilo alemán, que a mí me gusta eso, o sea, no son perfectos los alemanes, pero pues eso se me hace bien, ¿verdad? Muy bien, a ver, déjenme ver si alguien preguntó algo por acá que pueda responder. Bueno, no, está preguntando del idioma. Ahorita respondo esas preguntas. Muy bien, vamos a ver el mito número 5. ¿Qué les pareció este? Interesante, ¿verdad? Así que, no hay, otra cosita, no hay clases así de, a ver, siéntense hoy, vamos a hablar de no sé qué, de tromboembolia pulmonar, cuáles son los criterios, ña, eso no existe. Yo nunca vi eso. Eso creo que lo hacen a los peyot studenten, a los de, ¿cómo se llaman esos? Peyot studenten son como los internos, sí hacen eso, pero los asistentes este no. No hacen cosas de esos. No hacen cosas de esas. El mito número 5. Sí, a ver, mito número 5. Se puede trabajar, bueno, mito o realidad otra vez, se puede trabajar en el área que cada quien quiera. ¿Qué piensan? ¿Es mito o realidad? Se puede trabajar en el área que cada quien quiera. ¿Es mito o realidad? A ver, si yo ahorita digo, quiero trabajar en cirugía. A ver, ¿puedo? Díganme, ándale ya. Un sapito, como se dice en México. A ver, si yo digo ahorita, quiero ya trabajar en cirugía, quiero entrar a urología a trabajar. ¿Puedo? Aunque sea, aunque yo haya hecho medicina interna y nunca he trabajado en cirugía, ¿puedo? Ajá, ya me están respondiendo todos, realidad, exacto. Sí, se puede trabajar en el área que uno quiera, sí. Y así, aunque yo, que ya les he dicho, bueno, pues yo odio cirugía, pero aunque la odie y nadie sepa, si yo ahorita busco un trabajo y digo, quiero ahora trabajar en cirugía, neurocirugía, claro que puedo. Me van a preguntar tal vez por qué, ¿verdad? Así de, ay, bueno, qué interesante, siempre, nunca has trabajado en cirugía, pero bueno, quieres hacer un cambio en tu vida, me parece excelente. O sea, se puede, uno puede trabajar donde uno quiera, y eso también es algo que se me hace súper bien en Alemania, porque pues da la libertad de en primer lugar, pues de trabajar donde uno quiera, da la libertad de conocer otras áreas donde uno quiera, puede estar uno en, yo qué sé, cardiología, en gastroenterología, yo estuve en nefrología, gastro, cardio, y se me hizo súper bien, ¿ok? Entonces da igual dónde, aunque alguien ya sea especialista en algo, si quiere trabajar en otra área también se puede, y recuerden que ese tiempo que uno está trabajando como médico, eso se cuenta para la especialidad, o sea, bueno, para tratar de simplificar ese tema, porque recuerden que trabajar, no hay diferencia entre trabajar o hacer la especialidad, ¿ok? Cuando alguien ya decide que quiere ser especialista, tiene que juntar una serie de documentos, inscribirse a un examen, y uno se puede inscribir al examen cuando, se puede uno inscribir al examen cuando ya cumplió los requisitos, y ya dicen, a ver, si tú quieres ser, porque, no, es que de repente salió que solo había 10 personas, pensé que se había cortado. Bueno, espero que se esté volviendo loco Instagram. Bueno, perdón, sí, continuemos. Perdón, me salí del tema porque vi aquí una cosa rara en Instagram. Sigamos, perdón. Me quedé en que cuando uno cumple los requisitos, por ejemplo, si dicen, a ver, si quieres ser medicina interna, tienes que juntar 500 ultrasonidos, 50 gastroscopías, 50 coloscopías. Ya que junto eso, entonces, mando mis documentos a leerse como me dicen, ya cumpliste los requisitos, los años, terapia intensiva, ok, te puedes inscribir al examen, ya eres ahora sí especialista, haces el examen y lo pasas. Eso es, muy bien, no se acaba automático. Pero bueno, aquí lo que me refiero es que uno puede andar ahí, ser como quien dice, un inestable y trabajar 2 años en neurocirugía, 2 años en urología, 2 años en yo qué sé, y así seguírsela toda la vida, si alguien quiere, no pasa nada. Y porque todavía no descubre cuál es la especialidad que le gusta o el área que quiere, y se me hace muy bien aquí que cada quien pueda hacer lo que quiera, ¿no les parece? Así que, exacto, aunque yo dijera que quiero irme a neurocirugía, claro que podría, aunque bueno, obviamente no lo voy a hacer porque ya les dije, odio cirugía, ¿saben por qué? Porque odio tener gorros en la cabeza. Esa es la razón más importante. Muy bien, pues gracias, todos lo respondieron muy bien. Ajá, es una realidad, se puede trabajar de donde uno quiera. Déjenme ver aquí algunas preguntas que hicieron ahorita. Está por acá, ay Dios. Vi aquí una interesante. A ver, Patty preguntó, por lo que dijiste que te pueden dar contrato por 6 meses y te pueden correr, ¿también te contratan de forma indefinida o son a plazos? Ajá, ¿cómo te contratan? Sí, mira, aquí hay una cosa que se llama Probezeit. Probezeit es tiempo de prueba, y el Probezeit son los primeros seis meses son una prueba, exacto, porque los alemanes aquí quieren ver si se caen bien mutuamente, les caes tú bien en el hospital, y el hospital, si les caes bien tú a los Schäferster, ¿ok? Entonces ese Probezeit es exactamente para ver eso, si quieren continuar trabajando. Allá vinieron por ella. Ay, Dios, ya sudé. Estoy toda sudada. Bueno, y durante esos 6 meses pueden correr a alguien sin aviso, decir, no, ya, te corremos, se acabó, porque normalmente hay que hacer como un... hay tiempo para despedir a alguien y decir, no, pues tienes 3 meses para ya buscar otro hospital, adiós. Pero cuando es la Probezeit, no es necesario hacer eso. Ajá. Y también la persona, el médico, la persona que esté trabajando, puede renunciar también sin avisar, sin tener que esperarse los 3 meses que normalmente hay para renunciar. Uno no se puede ir normalmente y decir, 1, 2, 3, ya me voy, ya no quiero trabajar, sino que hay que esperarse al Kündigungsfrist, que es el tiempo que hay que avisar antes de la renuncia, ¿ok? Entonces, normalmente lo que hacen es, tienes el 6 meses de Provetside y depende del hospital. Por ejemplo, en los primeros hospitales donde trabajaba, a veces te dan el contrato 1 año, luego te lo largan 2 años y luego te lo dan indefinido. Y en otros hospitales donde empecé a trabajar era indefinido. O sea, en cuanto pruebas la Provetside, en cuanto pasan esos 6 meses, ya el contrato es indefinido. Eso depende del hospital, ¿verdad? Cómo te quieran dar el contrato. Por ejemplo, para obtener créditos, para construir casas, por ejemplo, o lo que sea, coches o algo así, si su contrato es indefinido, es mejor porque es más fácil conseguir créditos para cosas, ¿verdad? Porque dice, no, pues ya tiene, no va a ser un desempleado, ¿verdad? Así que, pues sí, es una ventaja de eso. Muy bien. Bueno, pues cuéntenme qué les gustaron, qué les parecieron estos mitos. Ahorita sigo respondiendo sus preguntas, pero bueno, mira, aprovecho para poner acá. Sí, bueno, miren, todos los que quieran saber, con detalles, todo el proceso para trabajar como médico en Alemania, miren, tengo este taller gratuito que está en mi página y son una serie de videos donde explico todo súper detallado. ¿Y saben por qué? Porque, miren, cuando son eventos, he hablado ahí 8 horas seguidas sobre todo el proceso. Entonces, imagínense, cuando alguien me pregunta eso, no puedo responder, hablar 8 horas, ¿verdad? Por cada persona. Así que si entran a mi página o me piden el link, también se pueden. Aquí ya les dije, escríbanme para mandarles el link. Pueden checar ahí toda la información sobre todo lo que necesitan hacer. Y también, si alguien necesita ayuda, yo cómo puedo ayudarlos yo en cada proceso. Muy bien. Y ahorita, antes de seguir con las preguntas, miren, aprovecho para decirles que tenemos unos cursos online de alemán normal. O sea, primero hay que aprender alemán normal. Es el A1, el A2 y B1, ¿ok? Online, entonces pueden comenzar desde cualquier país. Ajá, súper bien. Y aparte, pues sí, para todos los que estén interesados, pues me escriben. Súper bien. Bueno, voy a ver qué tanto me han preguntado. Voy a responder sus preguntas, ¿eh? Voy a irme para acá. Bueno. Alguien preguntó que qué tan común es que los hospitales ofrezcan acceso a congresos con facilidad. No, pues depende del hospital. Normalmente te lo permiten y en algunos te pagan el curso, bueno, el congreso, el curso, lo que sea. Y en otros, pues hay que pagarlo, pero te dan chance de ir. Así que, pues depende, ¿verdad? Eso, cada hospital depende, pues, qué facilidades va a darle a cada, pues, a cada médico. Eso, pues, no tienen obligación, ¿verdad? Bueno, me preguntan que si las subespecialidades en medicina interna son las mismas de Latinoamérica. Sí, podré decir que sí. O sea, no he visto aquí ninguna que diga, ándale, esta no la conocía. Son las mismas. Así es, los. Vas, esto eso saben.
Operieren darfst und du bereitest ihn für diese Operation nicht vor und stellst du da und du weißt nicht, dann nächstes Mal operierst du nicht mehr.
Sí, es que vino aquí el cirujano a dar su opinión. Aquí me vino a decir un Fallchirurg romano a decir que si no dices bien todo el procedimiento en alemán sobre lo que tienes que hacer antes de operar, que ya no te dejan operar. Ya, du kannst kommen und erzählen. No, pero le da pena, ya se fue corriendo, no quiere hablar. Bueno, muy bien, miren, vamos a ver aquí. Mira, Juelvis pregunta que cuánto cuestan los cursos A1 y A2. Te los puedo mandar por correo, pero tienen duración de 2 meses y son cursos, no son cursos grabados en una plataforma, sino que son en vivo con un profesor desde aquí de Alemania, ¿ok? O sea, van a ser en vivo las clases, entonces va a estar súper bien. No las doy yo, sino un profesor de alemán, obvio, que está en un instituto certificado para dar cursos, ¿verdad? Así que, pues, está súper bien. Te puedo mandar la información, Juelvis, con mucho gusto. Muy bien. Aquí pregunta Edubosilk, que si el B2 debe ser en Alemania forzosamente. No, también se puede hacer en tu país, pero yo te recomiendo que, como ya es un nivel más avanzado, desde el B2 ya sigue el C1. Y ya son niveles más avanzados. No sé si viste por acá el comentario que dijeron que a veces uno hace sus cursos y resulta que en Latinoamérica y uno aprendió B1 y llega aquí un alemán y se siente uno A1. Entonces, más bien, por lo que sí yo recomiendo es que a partir de B2, pues mínimo sí lo hagas en Alemania para que ya estés en Alemania y ya estés conviviendo, ya estés hablando en alemán, ya sepas pues Sí, ya escuches a los alemanes hablando, ¿verdad? Rápido y con su tono de regañones, que es muy diferente a lo que uno aprende a veces en los institutos y más en, pues, fuera de Alemania, ¿verdad? ¿Ok? Así que, pues sí. Vamos a ver qué otras preguntas. Ay, déjenme ver que no encuentro las otras preguntas. Déjenme verlas. Ay, 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 ay. Bueno, preguntó Cristian que si en cirugía cardíaca se sale como cirujano cardiotorácico. Pues sí, Herz Thorax Chirurgie, exacto. Pues nomás es chirurg, ¿verdad? Así se le dice chirurg. Pero bueno, es Thorax Chirurg también, cirujano torácico. Así es, y es el HTG se le llama, Herz Thorax Gefäß Chirurgie, porque también a veces incluyen que son los, ¿cómo se llaman? Los de las arterias, ¿cómo se llaman? No son angiólogos, son, bueno, los que operan las arterias también, todos los vasos sanguíneos. Muy bien, miren, aquí Dania pregunta que si quiere hacer traumatología, que dónde debería de vivir. No, pues mira, las especialidades se pueden hacer por toda Alemania, trabajar donde uno quiera. Aquí, pues eso no hay diferencia, ¿verdad? Por toda Alemania hay hospitales donde se necesitan médicos y hay hospitales donde hay el área de traumatología. Entonces eso, pues no hay como que solamente una ciudad donde se pueda trabajar como traumatólogo. Bueno, aquí Severunic pregunta que en Perú los residentes hacen clases o charlas cada semana sobre temas vistos o revisión de casos clínicos del servicio. Bueno, aquí depende de cada hospital, ¿verdad? Pero al menos donde yo trabajé, donde he trabajado, lo que hacen no es tanto como una sesión de a ver, siéntense, vamos a hablar sobre algo, sino que se discuten casos, pero de verdad para encontrar una solución para el paciente. Por ejemplo, hay una reunión que se llama Tumor Conference, y es cuando hay pacientes oncológicos que tienen algún problema oncológico, y entonces se reúne los cirujanos, viene un oncólogo, aunque en ese hospital no haya oncología, viene un oncólogo, el que vaya a tratar al paciente, o si hay oncología en ese hospital, pues el oncólogo del hospital, de medicina interna, pues ahí todos los que haya, ¿no? El de gastroenterología, yo qué sé, según donde sea el tumor. Y entonces ahí discuten el caso sobre, bueno, se ven las tomografías, así también está el patólogo, entonces ya el patólogo dice, no, pues esto salió en la biopsia, el que hizo la gastroscopía dice, no, pues esto salió, esto es lo que yo vi macroscópicamente, el radiólogo dice, no, pues esto es lo que salió en la tomografía, y entonces ya entre todos deciden, por ejemplo, qué se va a hacer con el paciente, por ejemplo, no, pues vamos a repetir la biopsia mejor, o mejor vamos a darle tal quimioterapia, y eso se hace en conjunto, por ejemplo, y se hace con el fin de, pues, encontrar la mejor solución para el paciente, no nomás como con fines didácticos. Sí, entiendo esos casos. Yo la verdad no lo he visto, no lo he vivido hasta ahorita en ningún hospital hablar solamente sobre un caso raro. Y sí, eso sí me gustaba en México hablar sobre un caso interesante, pero pues aquí casi no se usa. De repente en algunos es como que cada 2 semanas alguien habla sobre algún tema, casi siempre son los overstay y son muy rápidos. No se usa tanto de estar sentado y porque luego a veces todos se duermen y PowerPoint y apagan la luz y todo así de bueno, ya va, me duermo, sino que son cosas muy, muy rápidas y lo que más hablan son como actualizaciones, tipo light linen, cosas por el estilo, ¿verdad? Así que de eso se trata, ¿ok? Déjenme ver si hay otras preguntas por acá. Y bueno, pues estuvo padre el tema, ¿verdad? estuvo padre el tema, ¿verdad? Luego, miren, Aniefi pregunta qué ciudades son menos costosas para vivir y cuáles tienen mayor ofertas laborales. En todas hay ofertas laborales, yo diría. Más bien, las menos costosas, pues lo más barato para vivir es obviamente una ciudad pequeña. Ya les dije, al principio yo vivía en una ciudad pequeña. Bueno, todavía no vivo así que ustedes digan una ciudad gigante, pero en una ciudad pequeña se puede ahorrar más. Yo ahí ahorré mucho. Porque pues es más barata la vida, ¿ok? Y obviamente si alguien se quiere ir a München o se quieren ir a Berlín o a Hamburg, pues ahí está carísimo todo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y ofertas laborales también hay en todos lados. Obviamente, mientras más grande es la ciudad, puede ser que haya más competencia por... puede ser que solamente las ciudades grandes y muy famosas, en los hospitales muy famosos, ahí sí sea más difícil encontrar lugares. ¿Por qué? Pues porque ahí quieren entrar los alemanes o tienen lista de espera de gente que quiere trabajar ahí solamente porque es un hospital famoso, conocido, o porque es el único que a la gente se le ocurre, ¿no? Como el Charité de Berlín, pues es... No es que... O sea, pues como a veces la gente solo conoce ese, pues se les ocurre ir ahí. Ajá, pero no es como que sea el único que hay. Ajá. Así que en un hospital, mientras más grande y más... conocida sea la ciudad, puede ser que sea más difícil encontrar un lugar. Las ciudades pequeñas, ahí es más barato vivir y ahí se pueden encontrar muy buenos lugares para trabajar. Yo, fue donde yo comencé, en una ciudad pequeña, y yo aprendí muchísimo, muchísimo ahí. Muy bien. Y bueno, ya voy a terminar aquí la, ya voy a terminar aquí el live. Ah, sí, cirujanos vasculares me respondieron cuando dije que el cirujano de las arterias. Bueno, muy bien, entonces pues ya voy a terminar, ¿ok? Voy a ver si hay otra pregunta aquí interesante de responder. ¿Se puede dar clases a los estudiantes de medicina como assistants, arzt? Bueno, no se les da clase así de, a ver, voy a darte una clase, pero pues los estudiantes de medicina son aquí más bien los Pejotstudenten, y sí hay que pues enseñarles algo, ¿verdad? Cuando yo estaba en un hospital, ahí sí había Pejotstudenten, y sí, pues ya yo le explicaba cosas y... Pero ella me ayudaba a hacer las Arts Brief, a verdad, hacíamos buen troque porque le decía, a ver, escríbeme el Arts Brief tú para ya hacerlo rápido y ya no estar horas aquí. A verdad, les digo, háganse amigos de no hay que pelearse con la gente para que nos ayuden a cosas. Les decía, no, ponte a escribirme el Arts Brief, ándale ya, para ya irnos rápido. Y así yo no me tardaba horas haciéndola. ¿Qué les parece, eh? Muy bien, bueno, pues ya son las preguntas más importantes que vi por acá. Bueno, muy bien, pues ya listo, ya terminamos. Entonces, pues gracias a todos los que estuvieron aquí. Como siempre, me divierte muchísimo ver lo que me escriben y ver sus risas y todo lo que me dicen. Pues gracias a todos los que estuvieron aquí, gracias. Como siempre, miren, si este video creen que le interesa a algún amigo de ustedes, abajo en el avión ese triángulo raro, ahí le pican, hacen clic y se lo pueden mandar a un amigo para que lo vea súper bien. Entonces, gracias a todos, de verdad, que estén muy bien. Nos vemos a la próxima entonces y saludos. Bye.